Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Nuestra invitada de esta noche pertenece a una familia de arte, hija de Enrique Morente y Aurora Carbonell. Solea Morente es una artista joven e inquieta que transita por diversos géneros musicales, pero siempre perfumándolos con aromas flamencos. Hoy nos visita para presentar su nuevo trabajo discográfico que se llama Ole Lorelei.
Eso será en la segunda parte del programa, porque antes vamos a hablar con Maite Andrés, directora del Departamento de Inclusión Social de la Fundación Secretariado Gitano, y también vamos a hablar con Juanjo Flores, mediador social de esta misma entidad, y vamos a hablar con ellos a propósito de la presentación del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que contempla medidas para la erradicación de la infravivienda y del chabolismo.
Una semana más os damos la bienvenida al Tiempo del Arte y la Cultura Romaní aquí en la Radio Pública, en Radio 5, Todo Noticias y Radio Exterior de España.
Gitanos, Arte y Cultura Romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
El artículo 47 de nuestra Constitución reconoce el derecho de los españoles a disfrutar de una vivienda digna. Todos sabemos, sin embargo, que la realidad dista mucho de esta situación ideal y una parte importante de la población gitana, se calcula que unas 9.000 familias, viven todavía en entornos chabolistas.
Y está claro que los esfuerzos realizados hasta ahora por las administraciones no han sido capaces de paliar esta situación. Sin embargo, parece haber motivos para cierto optimismo, porque el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 9 de marzo, hace especial énfasis en este aspecto y recoge una importante vocación social, al menos en su espíritu.
Vamos a ver si también, aparte del espíritu, se concreta esa vocación. Y vamos a hablar hoy unos minutos sobre vivienda. Nos acompaña en el estudio Maite Andrés, que es directora del Departamento de Inclusión Social de la Fundación Secretariado Gitano. Maite, buenas noches.
Buenas noches.
Hola. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Bueno, estamos hablando de ese espíritu que recoge este nuevo plan de vivienda. La verdad es que estamos, yo creo que atravesando una época un poco complicada, porque estamos saliendo, en teoría, de una crisis que yo creo que ha dejado un rastro también de situaciones de deficiencia en vivienda, posiblemente, y ahora haya que retomar, ¿no?
Sí, ha dejado un rastro que ha afectado sobre todo a las personas más vulnerables y en este caso, pues, a un porcentaje significativo de familias gitanas que, si ya lo estaban pasando mal antes de la crisis económica, pues con los azotes de las consecuencias de esta crisis y, bueno, pues la falta también de cobertura pública de ayuda social, porque también se restringieron mucho este tipo de líneas y de ayudas sociales, pues lo han pasado peor. Y entonces, sí, efectivamente, muchas familias gitanas han sufrido el azote de las consecuencias de la crisis económica y de la falta de protección, porque las administraciones públicas no han dado abasto y no han podido poner en marcha todas las políticas que hubiesen sido necesarias y han vuelto a estar a la cola. Incluso hay familias, según nuestra propia visión y en algunos estudios de tipo cualitativo que hemos hecho con las familias con las que trabajamos, pues personas y familias gitanas que durante estos últimos años, estas últimas décadas, pues habían abandonado un poco el umbral de la pobreza y estaban pues ya tenían una vivienda o en propiedad o en un alquiler particular, y bueno, pues tenían su trabajo, habían montado su negocio, etcétera. Con la llegada de la crisis todo esto lo han perdido y han tenido pues que regresar a casa de los padres, de los familiares, perder su negocio, perder el empleo, y efectivamente pues ha azotado más a los más pobres o a los más vulnerables.
Maite Andrés, buenas noches.
Buenas noches.
La Fundación Secretariado Gitano ha recibido este nuevo plan con cierta esperanza, ¿no? Pero, ¿qué diferencias sustanciales hay con el anterior?
Bueno, hemos recibido este plan con cierta esperanza porque contempla, a diferencia del plan anterior, un programa específico de fomento de la regeneración y renovación urbana y rural, un programa dentro del plan estatal. Hay varios programas, uno que habla de jóvenes, otro que habla de población en situación con discapacidades, población mayor, etcétera, y hay un programa específico de regeneración urbana que tiene entre sus objetivos principalmente dar una respuesta y solucionar las situaciones de infravivienda y especialmente de chabolismo que existen todavía en España. Para nosotros es una esperanza y también es una satisfacción. Para nosotros como fundación y también como entidad que forma parte del Consejo Estatal del Pueblo Gitano. Porque esto ha sido una reivindicación que hemos hecho desde el Grupo de Vivienda del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, en el que yo he estado participando, representando a la fundación durante varios años, y ha sido un trabajo que hemos hecho directamente con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Ministerio de Fomento, pues para que en la elaboración de este nuevo plan, porque el anterior se agotaba en 2016, se prorrogó durante 2017, pues se contemplará de manera específica las situaciones que vulneran de manera más flagrante los derechos humanos de las personas, que a nuestro juicio son las situaciones de chabolismo. Un chabolismo en el que las familias pues viven sin las condiciones mínimas, sin agua, sin luz, donde bueno pues sufren el inmenso calor en verano, el inmenso frío en invierno, y donde es un entorno donde se transmite generacionalmente la pobreza de padres, madres a hijos e hijas, y nos parecía la más grave vulneración de los derechos. Y afortunadamente este nuevo plan contempla un programa específico para que el Ministerio de Fomento, en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, pues puedan invertir en acompañar, realojar a estas familias. En nuestro caso reivindicamos sobre todo los derechos de las familias gitanas, pero hay otras familias no gitanas que también viven estas situaciones, pues para poder solucionar esto y acceder a una vivienda digna. Y también otro elemento diferenciador respecto al anterior, en un entorno integrador. A nuestro juicio, ¿esto qué significa? Que una vivienda digna puede no ser integradora, es decir, podemos tener una vivienda con adecuadas condiciones, sus aislamientos, su agua, su luz, etcétera, pero si está segregada de donde se desarrolla la vida por la mayoría de los ciudadanos, es decir, un entorno pues donde están los servicios, donde están los colegios, donde están los servicios sociales, los servicios sanitarios, etcétera, pues no cumple las condiciones de esa función social de la vivienda, es decir, tiene que ser una vivienda digna, que cumpla condiciones, pero también en un entorno integrador, es decir, que facilite la inclusión social de las familias. Entonces, esos son dos elementos importantes que, a nuestro juicio, pues mejoran el anterior plan. El anterior plan de vivienda, el que iba de los años 2013 a 2016, lo contemplaba, pero muy subliminalmente. Entonces, ha sido trabajo nuestro y del Grupo de Vivienda, del resto de organizaciones del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, el convencer a las administraciones para incorporarlo de manera explícita. En los papeles está aprobado en BOE. Ahora veremos cómo se desarrolla, que bueno, pues ahora es un poco la tarea a continuar.
Bueno, no hay que olvidarse de que hablamos de servicios, de todo eso es fundamental, pero también estamos hablando de que, y eso quizás se analiza menos, pero cuando alguien vive en un entorno segregado, sufre también una estigmatización, porque ir a buscar trabajo, dónde vives, te genera también un lastre, ¿no? que arrastras solamente por vivir en un sitio que te ha tocado vivir. Uh-huh. Hablamos de las condiciones de vida, pero una derivada de dónde vives es cómo te van a dejar luego participar en la sociedad, ¿no?
Efectivamente, tienes muchísima razón, Manuel. En concreto, según el último estudio que hicimos desde la Fundación Secretariado Gitano, pero encargado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sobre vivienda y población gitana, hemos hecho ya tres, uno en el 91, otro en el 2007 y el último en 2015, que se presentó en 2016, pues más de 2.000 familias gitanas viven todavía en chabolas. Y unas 9.000.
Eso es una buena noticia y una mala noticia, porque también, al hilo de esto, también de alguna manera ese estudio mapa sobre la vivienda de la población gitana, también lo que rompió fue un poco con el estereotipo de que la población gitana tiene que vivir mayoritariamente en chabolas, ¿no?
Efectivamente.
Y eso lo rompió porque no son tantas familias, pero claro, la mala noticia es que todavía hay muchas.
Claro, claro, claro. Unas 2.000 familias gitanas viven en chabolas y unas 9.000 viven en infraviviendas, es decir, viviendas que aún no siendo chabolas no cumplen unas condiciones mínimas de habitabilidad. Eso supone solamente el 8,63% de todas las familias gitanas en España y efectivamente eso rompe un estereotipo. Uh-huh. El estereotipo que tiene parte de la sociedad de que la mayoría de los gitanos y gitanas viven, pues eso, en chabolas y además quieren vivir así. Más del 90% de las familias gitanas, afortunadamente, por esfuerzo de ellas mismas, por esfuerzo de las asociaciones, por esfuerzo de las administraciones y de bueno, los dos profesionales que estamos detrás, viven en una situación normalizada. Eso está muy bien y hay que posibilitar que mantengan esas condiciones y este plan estatal de vivienda y otros planes que hay, como planes de inclusión, ayudas sociales, etcétera, y también la búsqueda de empleo, etcétera, la educación, es decir, todo eso ayuda a que más del 90% de las familias puedan continuar ese proceso de inclusión. Pero ahora mismo nosotros, como fundación, tenemos la responsabilidad, como Fundación Secretario Gitano, de velar por aquellos que están en peor situación. Y para nosotros, en el ámbito de la vivienda, digamos, es nuestro reto. Nuestro reto es que tanto las administraciones estatales, las europeas también, que trabajamos en estos términos en el ámbito europeo, con la Agenda Urbana Europea, también lo estamos trabajando, y con la relatora especial de vivienda de Naciones Unidas, que también aboga por la función social de la vivienda, pues nuestro reto, nuestra preocupación es que ese porcentaje de chabolismo que ha ido bajando en los últimos años, a nuestro juicio muy despacio, pero ha ido bajando, estamos solamente en un 2,17% de chabolismo, pues baje todavía más. Nuestro objetivo es que a 2020 el chabolismo en España sea cero. Sobre todo el chavismo de la población gitana.
Maite, es que te estoy escuchando y recordando pues programas sociales de hace 30 años que además se llamaban planes de erradicación del chabolismo. Sí. La misma palabra erradicación es que dejen de existir, ¿no?
Sí.
Y bueno, muchas décadas después nos encontramos con que todavía, desgraciadamente, estamos lejos de conseguirlo. Por lo tanto, es que no hay que bajar la guardia y sobre todo incidir en esas condiciones de hábitat que llamáis infravivienda, que están desde luego muy por debajo de los estándares mínimos del resto de la sociedad, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Y en eso, bueno, tenemos afortunadamente una estrategia nacional de inclusión de la población gitana que contempla varios ámbitos de trabajo para conseguir que los gitanos y las gitanas vivan en condiciones, pues como el resto de ciudadanos y ciudadanas, con garantizados sus derechos, etcétera, y aboga por varias áreas de digamos como objetivos de trabajo: el empleo, la salud, la educación y la vivienda. Y tú lo decías, Joaquín, los porcentajes de chabolismo de los primeros estudios en población gitana rondaban el 10%, estamos hablando de los años 90, el 10% ya era mucho. Hemos ido disminuyendo. En el año 2007 había un 4% de chabolismo y ahora en el 2015 solo un 2%. Claro, parece que hemos ido bajando, pero efectivamente para nosotros ese 2% supone que son unas 2.200 familias, uh-huh, que multiplicado por 4 y pico como media de personas por vivienda, pues son un número importante de personas que además de vivir en unas condiciones infrahumanas, pues tienen, como decía Manuel, el estigma de ser pobres y además vivir en unas condiciones segregadas. Ese estigma daña mucho su identidad, daña mucho su autoestima. Y cuando tienen que demostrar con su carné de identidad que viven en una dirección o tal, y esa dirección corresponde a un entorno segregado, un entorno pues de infraviviendas o de chabolismo, pues eso lo viven pues con mucha desesperanza, es un estigma que arrastran y nosotros pues intentamos poner sobre la mesa que en un país avanzado como el nuestro, en un país donde tenemos una constitución, unas leyes que amparan los derechos fundamentales de sus ciudadanos y ciudadanas, no podemos consentir que aún más de 9.000 personas y en concreto 2,000 y pico familias vivan en chabolas. Eso
claro, pero también habría que aprender de los errores y que la administración tuviera conciencia de que gran parte de la problemática asociada a unos realojos que en su día se hicieron de forma muy deficiente, pues son ellos los propios culpables, ¿no? Han generado unas falsas soluciones que han generado luego más problemas creando guetos. Entonces pasan las décadas y la tarea, bueno, en una sociedad como la española de hoy, pues cada vez es más urgente.
Sí. De hecho, las soluciones aquí, antes comentábamos a micrófono cerrado que situaciones complejas no admiten soluciones fáciles. Sería muy, muy fácil eso y no funciona así. Pero sí que, hablando de realojos, y yo creo que esta situación pasa por los realojos bien hechos y bien entendidos, yo creo que también en vuestro trabajo, en la Fundación, hay ejemplos de ese buen trabajo justo en esa dirección que estábamos denunciando. No basta solamente con hacer una casa, sino cómo se hace después para que el realojo funcione. Y tenemos en Málaga, tenemos esta noche también al teléfono a Juan José Flores, que es mediador también de la Fundación Secretariado Gitano. Buenas noches, Juanjo, ¿cómo estás?
Buenas noches, muy bien, gracias.
Y creo que tú has participado estás al pie del cañón, ¿no? En ese trabajo, en esa labor de hacer que los realojos funcionen. ¿Y cómo es eso? Cuéntanos esa experiencia, porque tú tienes precisamente, bueno, experiencias buenas y malas, pero lo queremos que nos destaquen las positivas. Cuéntanos cuál ha sido tu trabajo y cómo se ha desarrollado. Creo que ha sido en el barrio de Esperones, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que creo que tengo la suerte o la desgracia de haber trabajado en ese proyecto, porque, bueno, fue un proyecto que en principio tenía muy buen indicador, pero se quedó en nada, ¿no? Porque era un proyecto que se llamaba Proyecto Casa, donde se pretendía realojar a las 221 familias de Asperones en los diferentes barrios de Málaga y la provincia. Uh-huh. Y al final pues se quedaron en 27. O sea, imagínate la pila de familias que se quedaron dentro, y a fecha de hoy, de ese programa ya hace casi 10 años, a fecha de hoy ahora hay más de 221 familias. O sea, han vuelto y han seguido creciendo, y todavía hay más familias allí.
¿Y cuáles son las condiciones que deben unirse para que esta política de realojos funcione, no a corto plazo, sino que de alguna manera se asiente, ¿no? Y no sea un tente mientras cobro, que es lo que a veces pasa en este país?
Claro, lo que ha sucedido es que han mandado a familias que entendían que estaban completamente colaborando con la sociedad a través de empleo por cuenta ajena, porque tenía una nómina, y eso, claro, era un trabajo temporal que no ha seguido constante, y lo que ha pasado es que la familia se ha quedado sin ingresos y no podían pagar los gastos que necesitaba ese tipo de vivienda, como un alquiler, la luz, el agua y los demás gastos, comunidad, y entonces, claro, se han visto de tal manera que han tenido que volver a su casa de Asperones. ¿Cuáles las mejores condiciones que puede ser? Pues evidentemente que se haga un trabajo previo con esa familia en todos los ámbitos, en educación, empleo, en salud y en vivienda, para incorporarlo de pleno en el barrio donde van a vivir, antes de mandarlo, claro.
Buenas noches, Juanjo.
Buenas noches, ¿cómo estamos, primo Joaquín?
¿Qué tal en Málaga?
Bien, hace buen tiempo, la verdad, 20 grados estamos.
Escucha una cosa, te estoy escuchando, y este trabajo que realizas tú y todo el equipo, pues tiene esa doble vertiente, que por un lado es muy gratificante cuando tú ves que hay familias cuyo itinerario de realojo, después de salir de esas condiciones, pues es exitoso y normalizan su vida doméstica, su vida familiar. Pero por otro lado también este tema está muy connotado con prejuicios y con directamente comentarios racistas que culpabilizan a la víctima, con eso de que parece que a los gitanos nos guste vivir así. Y supongo que tú también habrás escuchado o habrás tenido que sufrir pues comentarios de esos de que nos gusta meter el burro en la escalera, en la casa, ¿no? Que por otra parte, bueno, es que ya es una cuestión de probabilidad, es que no hay tantos burros en nuestro país, es una especie protegida. No puede ser que ese mismo burro te lo digan en Pontevedra y en Málaga y en Barcelona, ¿no?
Pues sí. Eso es matemática pura, ¿no? O sea,
No hay tanto burro. Pero a eso me refería, ¿no? Que por un lado gratifica mucho ver ese itinerario exitoso de familias, pero luego ver que pesa mucho todavía el racismo, ¿no?
Hemos tenido muchas dificultades con diferentes barrios, porque incluso han hecho hasta como un conato de huelga, ¿no? Como que no queremos gitanos de Asperones aquí y demás. Pero, bueno, gracias a Dios, pues conseguimos de que entendieran de que es una responsabilidad de todos, ¿no? Porque el objetivo principal de esta acción es la inclusión social plena de la familia realojada. Y en este caso la responsabilidad no solamente es de ellos, sino de todas las, en este caso, administraciones públicas y vecinos. Entonces, para eso hemos trabajado con los servicios sociales, hemos trabajado con las asociaciones de vecinos, con los presidentes de la comunidad, con los centros de salud, con los centros educativos y, bueno, con todos los entes que rodean la convivencia de esa familia, ¿no? Y luego le hemos hecho un seguimiento. Pero, evidentemente, el hecho de que tú sepas que te va a venir un gitano de Asperones a vivir a tu barrio o a tu bloque, eso no es agradable. ¿Por qué? Por el desconocimiento y porque, claro, lo que se vende es que son familias que no están estructuradas o que son familias que no tienen conciencia cívica.
Así que vecinos, las propias familias gitanas y las administraciones, ¿no, Maite? Son las tres patas de esta mesa que queremos montar, ¿no?
Sí, yo ahí añadiría también las organizaciones sociales, ya sean asociaciones gitanas o entidades interculturales como la nuestra, porque muchas veces nuestro papel es hacer de puente, acompañar y evitar esos prejuicios que Joaquín y Juanjo, nosotros estamos ahora mismo comentando. Muchas veces cuando se procede a un programa de realojo y se ubica la familia en un nuevo entorno, esa familia, lo que nos dicen las familias con las que hemos trabajado en nuestros programas de realojo, lo que nos dicen es que, bueno, nada más llegar a continuación, la culpa de todo lo que ocurre en la comunidad es nuestra y de nuestros hijos, ¿no? Parece que no hay más niños en la comunidad ni hay más gente que arme ruido. Entonces, el trabajo de las entidades sociales en estos programas de acompañamiento social que mencionaba Juanjo, que son fundamentales y que hay que hacerlos a medio plazo, que deben estar disponibles, deben acompañar a las familias, uno de las tareas que tienen que hacer es evitar ir por delante de estos prejuicios y trabajar junto con el vecindario y las propias familias realojadas, pues para eliminar este estereotipo. Es decir, la convivencia muchas veces genera problemas, pero genera en las casas de todos y todas nosotras. Entonces, hay que aprender pues a afrontar los conflictos y los problemas de manera pues adecuada, con buenas habilidades y buscando soluciones a las cosas, pero no ir por delante pensando que la familia gitana que se va a realojar es la que tiene la culpa de todo.
De momento lo que tiene que haber son viviendas, que es una cosa, antes lo hablamos, es una inversión cara. Parece que este nuevo plan estatal de la vivienda tiene esa vocación social que comentábamos al principio. Ahora hace falta que no solamente el Ministerio, también las administraciones autonómicas y municipales apuesten y canalicen bien las ayudas que debe haber para ello. Y bueno, abríamos la entrevista con un optimismo y esperemos que nos queda, bueno, hasta el 2021 está vigente este nuevo plan. Esperemos que el trabajo también vuestro de la Fundación Secretariado Gitano y de toda la sociedad en general vaya bien por ahí, ¿no? Y que haya viviendas, que es lo primero que tiene que haber para después hacer el realojo y hacerlo bien. Pero primero tiene que ser la vivienda, ¿no?
Yo creo que lo primero tiene que ser la vivienda, pero creo que por delante de eso tiene que haber voluntad política. El principal responsable de garantizar los derechos es la administración pública, local, regional y estatal. Y esa voluntad política, esa voluntad de aunar esfuerzos y de poner los medios para que todas las familias tengan garantizados sus derechos es lo fundamental. Luego ya pasamos a ver cómo lo hacemos, que hay unas claves que hemos ido mencionando, desde luego vivienda digna, pero un entorno integrador. Nosotros abogamos por las viviendas dispersas. Mencionaba Joaquín cosas que hemos hecho mal a lo largo de las últimas décadas. Hemos hecho, en este país se han desarrollado programas de realojo donde hemos reconcentrado de nuevo a las familias procedentes de esos entornos en edificios. Entonces hemos vuelto al gueto, hemos vuelto a la concentración y a la guetización. Entonces hay alguna serie de claves que toda nuestra experiencia como país que hemos ido desarrollando en las últimas décadas, pues nos tienen que dar las claves para cómo hacerlo. Entonces lo primero es voluntad política, lo segundo es un esfuerzo continuado, un acompañamiento social continuado, porque para las familias gitanas y no gitanas que proceden de estos entornos de chabolismo, el cambio es muy brusco, el cambio es difícil y a veces cuesta la adaptación al nuevo entorno, a las nuevas condiciones, y hay que estar ahí. Y sobre todo, pues es una apuesta también ciudadana, porque en un país como el nuestro, que haya familias que no tengan garantizados sus derechos es que el país en su totalidad no está cumpliendo con lo que debería en cuanto a la garantía de los derechos de todos y todas, ¿no?
Pues lo dice la Constitución, así que vamos a ver si entre todos logramos que la Constitución, por lo menos aquí, se cumpla. Maite Andrés, directora del Departamento de Inclusión Social de la Fundación Secretariado Gitano, muchas gracias
por estar esta noche
con nosotros.
Muchísimas gracias.
Y también Juan José Flores, mediador de la Fundación Secretariado Gitano en Málaga, que te envidiamos mucho con ese tiempo que estás disfrutando, y a seguir trabajando, Juanjo.
Vale, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo
a todos. Para todos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Gitanos. Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo. Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Así de psicodélico, así de imaginativo y así de flamenco. Se abre el nuevo disco de Soleá Morente, el segundo en solitario después de aquel Tendrá que haber un camino. Soleá, ¿encontraste el camino?
Bueno, ahí estoy.
Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, un placer estar aquí.
¿Lo encontraste?
Y bueno, estoy en ello, ando buscándolo, ¿no?
No es lo mismo andar buscando que estar perdido, ¿eh?
No, es verdad, eso lleva razón. Estoy, bueno, mirando, aprendiendo, reflexionando y poco a poco pues acercándome un poco más a ese lugar donde quiero llegar, que aún no sé todavía dónde es.
El camino que sí ha encontrado es el que le lleva hasta aquí, hasta la Casa de la Radio, para presentar su Ole Lorelei, que así se titula pues el nuevo disco de nuestra invitada. Y aquí la tenemos hoy en uno de los estudios más pequeños de Radio Nacional, pero sin duda, el más gitano de todos los estudios de la radio española.
Ole, Joaquín.
Buenas noches, Soleá.
Muy buenas noches, un placer saludarte. Y nada, el estudio de Marte, hombre, de toda la radio.
Bueno, a ver, el nuevo disco, lo primero el título, claro, suena muy bonito, pero a ver, ¿qué es esto de Lorelei?
Qué complicado, ¿no?
Algo de una sirena, ¿no? ¿Qué es esto?
Sí, bueno, lo primero, mira, me está echando la boca a toda mi familia porque me dicen que es muy difícil pronunciar el nombre. Mi abuela dice, pero hija, ¿no has podido poner otra cosa? Y ya le explico, ¿no? Abuela, bueno, es que esto... Bueno, el ole, ¿no? El ole nuestro, el ole flamenco, pues está ahí, lo llevo en el corazón, ¿no? Lorelei es el nombre de una sirena de la mitología germánica, que, bueno, la historia cuenta que fue traicionada por su amado y desde las rocas del Rin seducía a los hombres que caían ahogados por su... al río, seducidos por su canto, ¿no? Entonces, el disco sí que, bueno, es un canto muy, muy femenino, muy de mujeres, ¿no? Se le canta el desamor, pero bueno, que somos sirenas buenas. La Lorelei es la Lorelei gitana flamenca, pero que es buena.
Suena bonito el nombre.
No lo dice ole a Lorelei, sino que es un ole más genérico.
Ole Lorelei, ole a la Lorelei, pero no hasta que ya hace que los hombres caigan al agua.
Hasta cierto punto.
Eso no.
Sí, lo que pasa es que las gitanas viejas, para pronunciar, porque cuando has comentado eso, me estaba acordando yo de una gitana vieja de mi tierra que tuvo un bisnieto que le llamaron Israel y le llamaba Los Reales.
Ah, ¡hostia! Mucho mejor, mucho más gracioso. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Habíamos escuchado aquí varias veces, bueno, muchas piezas de tu anterior trabajo y cuando tuvimos la suerte de charlar contigo hace algún año y pico, hablábamos también de él, pero este disco nuevo tiene otro sonido distinto, es otro concepto, no tiene nada que ver con aquel Tendrá que ver un camino. A mí me lo parece, suena diferente.
Es verdad, ha sido ahí pegar un volantazo, pero de una manera no premeditada, no lo he buscado, sino que bueno, me he ido dejando llevar por la intuición. Me he encontrado con un compañero de la profesión que se llama Alonso Díaz Carmona. Tiene una banda que se llama Napoleón Solo. Yo admiro muchísimo su trabajo. Entonces me ha ido ayudando a construir este sonido, ¿no? Tan diferente del otro. El otro era pues una banda súper rockera, ¿no? Muy influenciada por Los Planetas, por Lagartija Nis, por todo este rock tan potente de Granada. Y este, pues bueno, tiene más esa reivindicación de la música popular de los 70, de los 80, como La Greca, Ray Heredia, Los Chichos, y luego también esa vertiente francesa, ¿no?, a la hora de interpretar, ¿no?, de Gainsbourg, a Jane Birkin.
Sí, sí, alguien dijo que era la Jane Birkin flamenca, tú, ¿no?
¡Jolín, qué piropazo! La verdad es que me gusta mucho la música francesa y me gusta mucho la música en general, ¿no? Como en la casa siempre se ha escuchado de todo, pues ahora hay que expresarlo por algún lado, ¿no?
Decimos que hay referencias a esas músicas de los 60, de los 70, es verdad, pero son evocaciones, porque en realidad está todo como muy muy trabajado, o sea, se nota ese origen de dónde viene, pero es que es un concepto totalmente novedoso. Los arreglos, por ejemplo, son maravillosos, son súper originales los arreglos que hay ahí.
Sí, ahí ha estado Alonso, el productor, muy 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 eficaz y bueno... La verdad es que hemos ido ahí construyéndolo. Yo decía, mira, me gusta esta canción de La Greca. Pues al otro le gustaba no sé qué de Los Chichos. Hay mucha influencia del Ray, como te contaba. Pero sí es verdad que bueno, lo hemos llevado a nuestro terreno y no ha salido este trabajo.
Solea, hay guiños femeninos a lo largo de todo el disco, ¿no? ¿Es un disco, podríamos decir, muy de mujer o es un disco directamente feminista?
Yo creo que, bueno, se podría decir que es feminista, ¿por qué no? Porque, bueno, la palabra feminista a veces ya se va aclarando, ¿no? Pero antes había como confusión un poco que el feminismo era igual que el machismo y no es así, ¿no? El feminismo lo que defiende es la igualdad de la mujer.
Es que no hay otra palabra.
Exactamente. Entonces, bueno, pues sí que hay muchas voces de mujeres. Está la Estrella, que me hace algunos coros, mi hermana. Está mi madre, la Pelota, mi sobrina, la Estrellita. Muchas amigas mías. Está Lorena Álvarez, la cantante asturiana también, que tiene mucho que ver también en todo el disco, que ella es muy feminista también. Y sí que, bueno, que se le canta mucho, más que a la superioridad de la mujer o algo así, a la igualdad, yo creo, los seres humanos buenos, con buenos principios, ¿no? Y que todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos y eso es lo más bonito, ¿no? Ya que estamos en la tierra, lo que duremos vamos a llevarnos bien, ¿no? Y vamos a disfrutarlo.
A mí me gusta mucho el contraste que hay entre la estética que tiene, el sonido que tiene, incluso las voces, que son todo como muy dulce, parece todo muy frágil, pero luego por las letras... tienen una madurez que es como bastante cañera, ¿no? En realidad, no explícitamente, pero sí implícitamente. Entonces, me gusta ese contraste de que algo parece como muy frágil y sí. Sin embargo lo que te está contando es cosas muy, muy de dentro, ¿no?
Sí, es un disco muy íntimo, ahí a corazón abierto, ¿no? Las letras, yo me ponía a escribir en mi diario y, bueno, pues, cosas que me estaban pasando y se las pasaba a Alonso. Y directamente pues le ponía unos acordes, me gustaba mucho lo que hacía y ya de ahí nacían las canciones.
Ya no solo te veo a ti, me estoy viendo con otro, a ver si te olvido así. Un día de pronto enfrente de tu ventana y otra cama donde espero mientras veo que no. Solo estoy de ti.
Estaba acordando de cuando grabó Morente El Pequeño Reloj,
sí.
Decía en una charla que lo contaba, dice, bueno, yo quería hacer un homenaje a los guitarristas, a Manolo de Huelva, a Sabicas, a Montoya,
sí.
Y luego al final se me cruzó por el camino el texto de León Felipe, El Pequeño Reloj, y me salió otra cosa distinta. Y me estaba yo acordando, aplicándolo a tu trabajo,
sí.
Cuando tú te metes a un estudio, ¿sabes lo que quieres o el mismo proceso de grabación te lleva después a otro lado que tú no controlas?
Sí, a mí me suele pasar lo que, vamos, hasta ahora me ha pasado la segunda vivencia, ¿no? Llegas con una idea, pero sí es verdad que, bueno, la intuición luego te va llevando a otro sitio, ¿no? Esa idea está ahí, ¿no? Pero al final sí es verdad que suceden otras cosas, ¿no? Lo mismo pasa también en los directos, el disco es una cosa y luego al final cuando llevas 3 años cantando el disco, otro disco totalmente diferente en el escenario, ¿no? Sí, yo creo que hay que dejarse llevarse por la intuición, que es lo principal.
Claro, Soleá, porque te vamos siguiendo,
sí.
Y vemos que cada nuevo trabajo pues haces cosas diferentes, ¿no? Y supongo, sí. Que eso también generará alguna crítica, ¿no? Porque debe haber puristas también en, sí. El mundo del pop, ¿no?
Sí, 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 en todos los sitios, claro.
¿Y son también serios como en el flamenco o no?
Sí, bueno.
No me digas.
Sí, 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 también. Yo entiendo el purismo, lo respeto y bueno, y tienen su razón, ¿no? Yo lo entiendo, lo que no soy partidaria de cuando se hace daño, cuando se hacen críticas destructivas y faltas de respeto y tal, no, y hay ese tinte agresivo, eso no, pero sí que entiendo las críticas, las acepto, la crítica es necesaria para el arte, porque sin la crítica el arte, pues complicado lo tenemos, ¿no? Gracias a la crítica pues vamos teniendo la historia del arte, ¿no?
Entonces, claro, entre las muchísimas cosas importantes que has tenido la suerte de aprender de tu padre Enrique, pues
sí.
Precisamente fue un hombre que recibió críticas por todos los lados, ¿eh?
Sí, es verdad, sí, lo he visto en casa, pero bueno, pues eso, lo que decía mi padre, que lo que se puede hacer, lo primero, eso, diferenciar una crítica constructiva de una destructiva, ¿no? Y luego, bueno, el prepararse el día a día, el prepararse y llevar a cabo tus ideales preparándote y haciéndolo con corazón, claro.
Pues en la casa de los Morente Carbonell el flamenco siempre está, es una seña de identidad, y en tu disco también, en tus discos lo mantienes aquí también.
Sí, bueno, el flamenco pues desde muy chiquitita lo viví en la casa y lo llevo en el corazón, ¿no? Y aunque hago otro tipo de música, pero ahí está, ¿no?
Vaya letra.
Qué esto, bonita. Una salida de Bernarda que, bueno, me fascina, ¿no? Me parece increíble. Yo admiro muchísimo a la hermana, a tanto a Bernarda como a Fernanda, ¿no? Porque quién no la admira, ¿no? A esas diosas tan grandes. Y bueno, esta letra me atreví a cantarla porque lo que dice tiene mucho que ver con la canción que viene después, ¿no? Que es Baila conmigo. Yo le llamo microcantes, ¿no? Hay como tres, hay un fandango, una alegría y la soledad. El porqué de por qué están estos cantes en medio de las otras canciones tan modernas, ¿no? Que entiendo que es un poco chocante, ¿no? Porque, bueno, para mí tiene esa importancia, ¿no? Es decir lo mismo de diferente manera. Y entonces, bueno, ahí va esa soledad, ¿no? Con todo mi respeto, porque decía lo mismo con la misma fuerza que luego la otra canción que dura 4 minutos, esa soledad de 1 minuto. Luego hay una canción de 5 minutos para decir lo mismo, ¿no?
Que está muy bien. Además,
que la letra, Manuel, la letra es tremenda y sujeta a muchas, muchas interpretaciones.
Sí, exactamente, Joaquín. Sí, sí, sí. Por eso me quedé tan fascinada, es buenísima y sirve también un poco para reivindicar la situación actual que es que está la cosa que es que no hay quien se lo crea actualmente, ¿no?
Ay, la posverdad, sí, hija mía.
Sí, sí, sí. Entonces, pues nos están vendiendo una cosa, ¿no? Desde arriba que es muy difícil de creérselo. Entonces, esta letra me parece que lo desacraliza perfectamente, ¿no?
Pues luego en la que viene después, que no va tiempo a escuchar todo, pero sí que hay que creo recordar una frase muy bonita que dice: sí, no le eches la culpa al sistema de tus penas y baila con esta morena.
Ay, sí, sí, sí. Sí, sí.
Se me llegó al alma.
Bueno, eso lo que quiere decir en realidad es que es como, jolín, sabemos que estamos gobernados por un sistema que está la cosa complicada, ¿no? Pero también estar echando la culpa todo el rato, no, es que esto es por el sistema, es por el sistema. Es verdad que muchas de las cosas que nos pasan malas es por culpa de cómo nos están dirigiendo, ¿no? Pero ahí llega un momento, hijo, que hay que relajarse un poquito y bailar y cantar y pasártelo bien, porque es que si no es una ruina esto.
¿Y bailar con una morena o con una rubia? A ver, como diría Umbral, con una rubia es menos pecado.
¡Olé!
Pues la casa de los Morente también, el sello Morente también tiene aquí su rinconcito.
Ay, la vida. Por ti mi vida. Que se me va. Que se me va. Se me va.
Los colores que tiene el disco, los colores musicales.
Sí.
Y ahí estaba, es que decía, ese rincón de los Morente, porque eso era de tu padre, esa introducción ahí, ese totalmente de Enrique.
Sí, esos son los tangos de la vía, uh-huh. de la vida, que él decía de la vía.
Y hablando de tu casa, yo no sé cómo habrá sido la vida con tanto bohemio, tanto artista, no sé cómo de hecho yo me acuerdo que cuando alguna vez llamaba para concertar alguna entrevista con tu padre,
sí.
hasta el contestador automático era raro, porque estaba sí. haciendo cosas todos los niños ahí
sí,
cantando.
Y ahí dejábamos siempre el mensaje en los contestadores estos antiguos que lo dejaba mi madre siempre ahí en la casa, pero mientras estaba la olla express con el cocido, los niños, no sé qué. Pues sí, la verdad es que, bueno, se vive en la casa un ambiente ya no tan alegre como antes, ¿no? Pero porque desde que falta quien falta, pues nunca volverá a ser igual nada en casa, ¿no?
Y ahora con la promoción llevas mucho... ¿Tú sigues viviendo en casa, en la casa?
Yo vivo en casa de mi madre, o sea, entre el Albaicín y el Rastro, entre Madrid y Granada.
Pues tienes que visitar sí. más a tu madre, ¿eh?
Sí, 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 tengo que ir a verla más. La verdad que me regaña mucho porque es que no hay tiempo para nada.
Vamos a ver lo que dice ella.
Hola, Joaquín. Mi amigo Joaquín. Sé que tienes ahí a una personita... Que quiero mucho.
No lo sabía, ¿eh?
Que mi niña Soleá, soy tu madre. Te llamo para felicitarte por el trabajo, la constancia y la libertad, el respeto con que estás haciendo tu camino. Seguro que papá está muy orgulloso de ti, de todo el esfuerzo que estás haciendo. Y yo también estoy muy orgullosa de ti, de ver tu esfuerzo y el resultado que estamos teniendo. Maravilloso disco que has hecho.
¿Qué va a decir?
De cante, de fandango, de tango, Soleá, todo a tu aire. Magnífico, me encanta. Que sepas que te queremos mucho, toda la casa. A ver si pasas por aquí y nos vemos, porque hasta tu trabajo ya no te veo el pelo. Bueno, que estamos muy orgullosos toda la familia, tus hermanos, todos de ti, y que te queremos mucho. Siga así, artista valiente. Un besito muy grande. Y otro para Joaquín, mi amigo Joaquín. Un abrazo.
Aquí los besos nada más que para los gitanos, para los
españoles. Oye, eso sí, oye, ¿no?
Andrés Romero y a mí nada, no, dejó,
vale.
Nos mandó este mensajito.
Bueno, mamá, si me escuchas, muchas gracias por tu que vas a decir tú que eres mi madre. Claro.
A mí es que, a ver, el arte de tu madre,
sí.
A mí me emociona porque no solamente las cosas que dice con esa sabiduría, ha sido una gran bailadora, pero sobre todo ahora se ha revelado como una estupendísima artista plástica, nos tiene a todos sorprendidos, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, que bueno, está haciendo cosas muy interesantes, esculpe, pinta, cocina, yo no sé, mi madre tiene mucho arte, la verdad que sí, 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 le insistimos mucho en que vuelva a exponer, hizo la exposición aquella de Universo Morente, pero bueno, está con los nietos, con los hijos, para arriba y para abajo, pero nada, desde aquí te insisto, yo iré por la casa, pero tú a ver si pinta un poquillo más.
Que ponga los nietos en una instalación de estas modernas. Por ejemplo, y así se lo cae quietos.
Bueno, no paran, el currito y la estrellita, que los quiero.
Nos decía tu madre cuando hablábamos con ella, cuando estuvo en la exposición AKT Besen, aquella exposición de arte gitano
sí,
contemporáneo
sí.
En Granada, que para ella el arte era una terapia. ¿Para ti también de alguna manera es una forma de autoconocimiento o de progresar también en la vida?
Claro, yo creo que el arte es la mejor terapia para entender qué hacemos aquí y de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no?
Bueno, tú siempre quisiste dedicarte a la música, incluso cuando estabas en la universidad, porque a mí me gusta repetirlo y tu padre lo decía roneando, que estudiaba filología,
sí.
filología hispánica, ¿no?
Sí, exacto, sí. La verdad es que, bueno, estaré eternamente agradecida a mi padre, ¿no? Que yo, bueno, cuando terminé la selectividad, pues claro, si allí todo el mundo cantaba en la casa, se iban de bolos para arriba, para abajo, ensayos, ¿no? Y yo con los libros en la habitación, que me encantaba, yo siempre he sido muy aplicada y muy aficionada, ¿no? A estudiar y tal, pero claro, yo veía a todo el mundo salir y entrar y pruebas de sonido y fiestas y no sé qué. Pero claro, mi padre me dijo, mira, Solea, esto es muy, muy sacrificado y yo te aconsejo y te animo a que conozcas el mundo de la universidad y después ya decides. Y le hice caso y bueno, no se me quitó el gusanillo. La verdad es que luego terminé la carrera, que me lo pasé súper bien y una carrera preciosa que forma parte también de la carrera musical, porque la palabra...
Está muy íntimamente ligada a la letra.
Sí.
Que no sé, me imagino que sabes que tu hermana Estrella acaba de incorporarse al patronato del Instituto de Cultura Gitana.
Ajá.
Y que tiene un lema que dice: España también es gitana.
Olé,
¿tú qué piensas?
Pues estoy totalmente de acuerdo con Estrella Morente. Claro que sí, la cultura gitana es una cultura muy, 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 muy potente, muy fuerte, con una fuerza increíble. Con unos valores imprescindibles y hay que reivindicarla todo lo que podamos, ¿no? Porque para mí es la raza gitana es la mejor, ¿no? O sea, la que tiene más arte, la... No sé, todas las razas son maravillosas y toda la humanidad es increíble, ¿no? Pero sí es verdad que jolín, la raza gitana pues tiene una cultura increíble, ¿no? Que hay que reivindicar.
Ole, Solea Morente, que como siempre es un placer escuchar tu música, es un placer también escuchar tus palabras.
Muchas gracias, Jorge, que hablan
muy bien.
Muchas gracias, te mando un abrazo y un abrazo muy grande para la Macanita también, que la queremos y admiramos muchísimo en la casa, ¿eh?
Pues un besito,
ella
yo se lo transmito. Yo
por
creo
favor.
Que seguramente a estas horas estará con el transistor.
Ah, sí, ¿no? Pues que la queremos, los Morentes, y ya lo sabe que somos muy, muy, muy aficionados de esa pedazo de cantaora que tenemos.
Solea Morente, le decimos ole a Lorelei.
Venga, vamos a darle un ole, ¿no?
Le escuchamos. Ole, Lorelei. Gracias, Solea.
Gracias, un placer.
Hasta pronto, Solea.
Un abrazo,
adiós.
Amigo.
Sueño con entrar en tu lecho, en esta clara noche. Oh, oh, de luz.
Que ver, Joaquín, qué buenos artistas da Granada.
Así es, así es.
Desde luego que gente de arte que viene dentro de nada. Además, por ejemplo, aquí en Madrid va a venir David Carmona, un pedazo de guitarrista que también ha estado en nuestro programa. Estará el próximo día 18 en el Festival Tío Luis de la Juliana. O sea que Granada no para de dar cantera de artistas con este nivelazo. Bueno, pues hasta aquí ha llegado hoy el tiempo de la cultura gitana y romaní. Joaquín López Bustamante en los micrófonos, con Manuel Moraga y Andrés Romero en la realización técnica.
Os deseamos, como siempre, salud y libertad. Y que ojalá nos acompañéis aquí la semana que viene en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España, y también podéis seguirnos en nuestra página web rtve.es.
Adiós.
Adiós.
Está la herida.